Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por los demás. Dalai Lama. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Ya pronto está el fin de semana y podemos hablar siempre de temas que nos hagan ver la vida de una manera diferente y precisamente verla desde puntos de vista distintos. Yo por la mañana tengo una parte que hacemos con el programa de Darío Arizmendi, que es el mundo desde otro punto de vista, una visión diferente, porque la visión no solamente encarna y por supuesto lo hace los órganos de la visión, el ojo, y llega a través de un nervio que es el nervio óptico, y llega ahí una zona que se llama el quiasma, y luego se va para atrás al cerebro, y uno termina viendo desde algo mucho más lejano que los ojos, que es el cerebro, la corteza cerebral, en una zona occipital. Pero más allá de ver, tenemos puntos de vista que no solamente están en las palabras, sino que se transfieren a la forma en que nos relacionamos, en qué realidad se vuelve desde el punto de vista de lo que concebimos o ficción, de acuerdo a lo que no validamos. Y desde esa concepción de la vida es que vamos a hablar hoy. Desde un oftalmólogo, que no solamente mira los ojos para observar esas partes anatómicas, sino también la visión. Y eso nos lleva a que nos sanemos o nos enfermemos y que al final tengamos que hacer tratamientos que también vamos a hablar. Él tiene experiencia en cirugía refractiva, o sea, la cirugía de miopía, astigmatismo y demás, miembro de la Sociedad Europea y Americana de Catarata y Cirugía Refractiva y la Sociedad Mundial de Córnea, un tema que al final vamos a tocar. Doctor Juan Carlos Jaramillo, doctor Jaramillo, buenas noches.
Buenas noches, Santiago, un placer estar aquí contigo compartiendo este espacio.
Y muchas gracias por acompañarnos. Primero, hablemos del ojo y luego hablamos de la visión, que así como el oído nos lleva a oír, pero también a escuchar, que es poner atención. Y la visión es simplemente ver, pero la observación es poner atención. Cuéntenos un poquito del ojo, háblenos cómo está constituido el ojo y por qué, qué maravilla podemos ver.
Sí, bueno, realmente para nosotros el ojo es como una cámara de fotos. Desde que tú inicias la vida, desde el momento inicial de la vida, estás recibiendo imágenes y esas imágenes que recibes van al interior de tu organismo, van conformando lo que son tus pensamientos, tus ideas, y todo esto te va ayudando a interiorizar, a formar tu ser como tal. El ojo tiene dos capacidades que son muy importantes. Una es la de recibir imágenes y otra es la de proyectar imágenes.
Bueno, eso es bien interesante porque generalmente decimos el ojo es un órgano que ve lo que está afuera, pero ¿cómo así que proyectar imágenes?
Sí, porque dentro de la proyección de imágenes tú puedes considerar, por ejemplo, vamos a hablar de la enfermedad como la miopía. La miopía realmente es un defecto refractivo que es muy común en nuestra sociedad. Cuando tú eres miope, simplemente tienes una visión de lejos que es bastante deficiente, pero tu visión cercana es realmente buena. ¿Qué decimos cuando eres realmente miope? Que tú no quieres ver más allá de lo que es tu nariz, no puedes ver más allá de lo que es tu nariz. ¿Qué pasa con la persona que es miope? Que esta persona normalmente está interiorizando, se está viendo a sí mismo en forma cercana, pero no es capaz de ver su mundo externo. Ese mundo externo que no ve la persona es lo que nosotros debemos tratar de mejorar. Es ¿por qué no veo lo exterior? ¿Qué me limita a ver lo exterior? Muchas veces para solucionar este tipo de problema tú puedes usar bastantes tipos de cosas, como son las gafas, como son los lentes de contacto y en otros casos la misma cirugía refractiva. El hecho no es corregir la parte visual, Santiago. El hecho
o no es, solo corregir la parte exactamente. Visual, porque si no nos damos contra el mundo si no usamos gafas.
El hecho es llegar a saber por qué no estás viendo lo que hay en el mundo exterior. ¿Qué te molesta de ese mundo exterior? ¿Por qué no miras hacia futuro? ¿Por qué realmente no proyectas? Entonces, aparte de ser oftalmólogo, que quiero mucho mi profesión y es algo que me llena completamente, tengo también que interiorizar qué es lo que pueden necesitar mis pacientes para poderlos ayudar en una forma integral.
Bueno, entonces, los ojos del miope son un poco más alargados, más como un huevito y no más redonditos como son los ojos. Entonces, por eso nosotros, los miopes, porque yo soy miope, vemos más de cerca, incluso a estas edades mayores de los 40 y tantos, que son las edades en que nosotros empezamos a ver menos, que vamos a hablar de la presbicia.
Sí.
De cerca me refiero, seguimos viendo bien, pero de lejos nos vemos bien. Entonces dices, nosotros vemos más el mundo de cerca que nos importa y le tenemos como cierta distancia desde el punto de vista.
Sí, cierto recelo a mirar lo externo,
a mirar lo externo. Exterior. Veamos el otro lado. Entonces, los hipermétropes, ¿qué les pasa?
El hipermétrope es lo contrario, Santiago. El hipermétrope normalmente tiene una visión que de lejos es relativamente buena, sí, pero de cerca es una visión que normalmente es deficiente. El hipermétrope te puede proyectar, ¿sí? Ahora hablemos un poquitico de proyección mental para entender esto.
Porque estábamos hablando de que los ojos no solamente reciben, sino proyectan.
Exactamente, esa proyección mental o esa visión creativa que puede tener el paciente está dada por una muy buena visión lejana. La persona percibe perfectamente lo que es
futuro.
Sí, percibe perfectamente lo que está en su exterior, percibe con claridad lo que es la realización de ideas y el futuro como tal. Pero las cosas cercanas le cuesta trabajo verlas. Es difícil para él enfocar las cosas cercanas. Las cosas que están a corto plazo no son tan fáciles de resolver para esa persona. Entonces, eso realmente es lo que nos conlleva a hablar no solamente de hipermetropía, sino también simultáneamente de presbicia. Santiago, es el mismo concepto porque son lentes positivos que nos impiden la visualización cercana.
Bueno, lo que hablamos de la presbicia, precisamente ya después de los 40 años, un poquito más, un poquito menos, depende de las personas, empezamos a no poder ver de cerca. ¿Por qué ocurre eso entonces?
No vemos de cerca, Santiago, porque en el organismo existe el cristalino, que es una fuente, es prácticamente un lente que nos da un poder visual que nos permite enfocar o no enfocar. Este enfoque o desenfoque está dado por la capacidad del cristalino de contraerse o retraerse. Cuando el cristalino pierde su capacidad de hacer esto, que eso está dado por las fibras musculares del ojo, ¿sí?, normalmente la visión de cerca se disminuye. Ya llevado al punto de vista que te comentaba, normalmente uno considera que una persona se vuelve hipermétrope o se vuelve presbita al cabo de los años porque comienza a tener ciertos temores, temores a lo que es el envejecimiento, temores a que sus hijos salen de su casa. Hay temores que se reflejan en eso y normalmente es una forma de manifestar la hipermetropía y la presbicia como tal.
Bueno, veámoslo, esto es desde el punto de vista mental y me encanta. Veámoslo desde otra perspectiva en un momento después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Bien, doctor Juan Carlos Jaramillo. Entonces, la presbicia, que es lo que le ocurre a la persona después de los 40 años, que no puede ver de cerca, que disminuye la capacidad y por eso tiene que usar gafas para poder leer, por decirlo de una manera simple, o la hipermetropía, que es el defecto contrario a la miopía, puede tener que ver porque somos capaces de ver el mundo lejos, pero nos cuesta trabajo ver las cosas que tenemos cercanas. Pero se lo pregunto desde la visión biológica. Como usted dice que el cristalino, que tiene la capacidad de contraerse o de retraerse y así permitir que se enfoque, que es un lente al fin y al cabo dentro del ojo, para que llegue la visión exactamente a la retina y veamos con claridad como lo hacemos con las cámaras o lo hacemos hoy en día hasta con el mismo celular para enfocar una foto, ¿no se pueden hacer ejercicios para que uno pudiera hacer que ese músculo, que son los músculos que generan esa capacidad de contracción o de retracción del cristalino, mejoren? ¿Hay algún tipo, ya como uno tiene músculos, cuando está viejito tiene que hacer unos ejercicios musculares para mantener la postura y el tono muscular adecuado?
Sí, normalmente lo primero que tienes que hacer, contextualizando en lo que venimos hablando, es hacerte consciente de qué problema estás teniendo, por qué estás generando
darse
la
cuenta.
Presbicia. Exactamente. Interiorizar qué es la presbicia. Lo otro es manejar buenos esquemas de luz, ¿sí? Tratar de manejar los procesos de acomodación, retirando un poquito las cosas. De todas formas, la presbicia como tal es el movimiento de un músculo, pero ese músculo también se desgasta, se cansa y llega un momento donde ya no tiene su poder de hacer que el cuerpo ciliar, el proceso ciliar, influyan sobre las zonas sobre la zónula para que ese cristalino se ensanche o se adelgace. Entonces, se pueden hacer ejercicios, pero realmente el proceso de la presbicia como tal puede ser inevitable. No es tanto el proceso que sea inevitable, sino que tú debes aprender a reconocer que te está llegando a proyectar ese tipo de problemas.
Eso me gusta porque no solo estamos viendo al carro como tal, sería en este caso el lente, sino al chofer. O sea, en este caso no solo la cámara, sino el fotógrafo, que uh-huh. Es lo que estamos hablando. Al fin y al cabo, el que enfoca es el fotógrafo y el que toma las fotos. Y me encanta esa postura, la capacidad de recibir y proyectar imágenes. Nosotros, lo que hacemos todo el día cuando visualizamos en la imaginación, cuando estamos suponiendo, vemos un proyecto en nuestra vida que nos gusta, con los hijos, con todo, estamos generando imágenes. ¿Y qué pasa con los ojos? ¿Qué están haciendo en ese momento? Porque nosotros estamos metidos en el mundo interior.
Bueno, cuando estamos metidos en el mundo interior, la visualización de los hijos tiene varias cosas dentro del Dentro de los aspectos que tú puedes ver en un niño en la infancia, normalmente puedes mirar lo que son los temores del niño en la infancia a ingresar a un colegio, ¿sí?
Sí.
¿Por qué se está presentando el temor? ¿Qué tipo de...? Y realmente es simplemente porque está enfrentando procesos completamente nuevos. Está entrando a conocer compañeros nuevos, esquemas de nuevos, está entrando a un colegio, una ruta. Todo esto le causa una serie de imágenes que el niño no estaba acostumbrado a recibir y las comienza a recibir como información de su propio yo. Cuando el niño crece, se va volviendo un poquito más adolescente, entonces viene también el miedo a la sexualidad, a expresar la sexualidad, al encuentro como la sexualidad como tal. Entonces todo esto son proyecciones visuales. La proyección mental tuya es simplemente la manifestación de una idea o de un pensamiento que tú quieres llevar más adelante a cabo para realizar un proyecto de vida. Ese proyecto de vida es lo que nos lleva a la visualización creativa. ¿Qué es visualización creativa, Santiago? Es simplemente coger una idea que tú tienes, ¿sí? Y plasmar esa idea hacia futuro. ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Pero todo esto tiene que contextualizarse primero en darle forma, darle fondo, darle contextura a la idea que tú tienes. Para esto se necesita tener un inicio, una fase de desarrollo y al final una meta que te ayude a concretar el proceso.
Muy bien, entonces tenemos que tener forma, fondo y contextura. ¿Cómo le damos una forma a esa idea futuro, a esa visualización creativa? Porque es claro que tenemos que tener un inicio, un desarrollo y una meta. Pero ¿cómo le damos forma y cómo le damos fondo?
Bueno, le das la forma con las ideas que tú has recibido a partir de toda la vida, Santiago. Lo que tú tienes en tu cerebro son pensamientos, son ideas.
Son recuerdos, además.
Exactamente. Todos los días estás grabando. Desde que te levantas, grabas, filmas. Toda esa filmación es única en tu ser.
¿Cuántos píxeles tenemos nosotros frente a las cámaras?
No te podría decir cuántos píxeles, pero yo pienso que es la cámara de fotos más perfecta que existe.
O sea, estamos en megapíxeles,
además con una capacidad de archivo de storage que es supremamente importante, porque todo el día grabas y eso conforma tu ser interior. Lo que estás grabando es lo que te lleva a ti a darle forma, ¿sí? ¿Por qué le doy forma? Porque tengo una estructura clara en mi pensamiento de hacia dónde voy. ¿Por qué le doy fondo? Porque realmente sé si lo que puedo, lo puedo proyectar hacia la realidad. Lo importante en esto es tener visión positiva. ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué quiero llegar? ¿Y qué me puede interrumpir o dañar mis metas? No quedarnos en los lados. Normalmente el ser humano como tal o la persona es única e indivisible. Nosotros vivimos en un mundo donde como seres únicos recibimos información única. La información que tú recibes durante el día desde que te levantas y desde que comenzaste tu vida es totalmente diferente a la información que yo puedo recibir. ¿Por qué? Porque desde que comenzamos a captar imágenes en el cerebro,
punto de vista es distinto.
Sí, cada punto de vista es distinto. Mi información de fotos, yo estoy aquí en este sitio contigo y estoy percibiendo una idea completamente distinta a la que tú puedes estar percibiendo.
Estamos aquí enfrentados, por decirlo
exactamente,
de una manera.
Estamos enfrentados, pero mi visualización es muy distinta a la tuya.
Claro.
Todo esto me da contextura, me da fondo, me da forma para yo poder realizar la idea que tengo en mente.
Bueno, no quiero dejar esa idea precisamente a un lado, sino quiero contextualizarla con otra palabrita que es otro de los defectos de refracción, el astigmatismo, porque es cuando no enfocamos entre la córnea y el cristalino, para que empecemos a hablar de esas dos estructuras del ojo.
Sí, el astigmatismo es bien importante y pues ya que nos vamos a meter un poquito más adelante en el tema de córnea, el astigmatismo está dado por la irregularidad de formación en las imágenes. Tú ves una imagen, pero no la ves completamente clara. Tu cerebro se encarga de conformar esas imágenes. ¿Por qué se da el astigmatismo, Santiago? Porque tú tienes en la córnea unas curvaturas, que son las curvaturas anteriores, la curvatura anterior de la córnea que puede tener una curvatura máxima y una curvatura mínima. Están dadas por un eje horizontal y un eje vertical. La diferencia entre estos dos ejes genera el astigmatismo. El astigmatismo como tal lo puedes definir como una zona de difusión. Una zona de difusión donde las imágenes no son claras. La persona que tiene astigmatismo no ve imágenes claras. Ve regular de lejos, ve regular de cerca, ¿sí? En el queratocono, ¿qué se puede dar? Que el queratocono normalmente lleva astigmatismos mucho más altos.
Sí.
¿Por qué? Por esa misma deformidad en las curvaturas corneales. Las curvaturas corneales se aumentan de tal forma, La curvatura normal de la córnea, para que tú entiendas un poquito este proceso y los oyentes también, la curvatura normal de la córnea está alrededor de 42 a 45 dioptrías. En un paciente con queratocono, la curvatura puede llegar a 52, 58 dioptrías. Las imágenes que estás percibiendo tu cerebro son imágenes que no llegan claras. Esa grabación de la que hemos estado hablando es una grabación de imágenes totalmente turbias.
Ya no es HD, sino...
¿Qué te genera eso, Santiago? Te genera inseguridad. Estás mostrando, tengo miedo de ver algo que está al frente mío. Hay algo que no me genera tranquilidad. ¿Por qué tengo ese temor? Precisamente porque lo que hay al frente mío no me está dejando proyectar una realidad hacia el futuro que sea clara.
Bien, o sea que tenemos temor también como lo tenemos en la presbicia. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con el doctor Juan Carlos Jaramillo. Estamos hablando sobre la visión, no solamente sobre el ojo, sino quién proyecta y quién percibe las imágenes, la vida. Y sus ideas se convierten en realidad o simplemente lo inhiben a él y no le permiten desarrollar su proyecto personal. Aquí en Sanamente Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente Caracol Radio. El doctor Juan Carlos Jaramillo, nuestro invitado esta noche, es médico oftalmólogo con experiencia en cirugía refractiva, miembro de la Sociedad Europea y Americana de Catarata y Cirugía Refractiva y de la Sociedad Mundial de Córnea. Nos está dando una visión del ojo más integradora, esa cámara que proyecta, no solamente recibe, imágenes todo el tiempo, que los pensamientos y las ideas que está generando, que están construyendo su vida, que es un visualizador, que crea permanentemente, que maneja ideas, que se vuelven proyectos de futuro, que les da forma, que les permite construir un fondo para que de esa estructura, de esa contextura, se genere el proyecto vital de cada persona. Pero a veces no vemos bien, y no vemos bien, no solamente por defectos en el ojo, que se alarga, que se acorta, que se alteran los músculos, sino por la forma en que observamos, en que tenemos una visión de la vida, ese observador que está detrás de la cámara, ese ser que somos nosotros, que somos los habitantes de esta vida, de este cuerpo. La miopía, no somos capaces de ver bien de lejos porque estamos viendo lo de cerca. Le tenemos una visión al mundo solamente de lo cercano que podemos encontrar y el mundo lejano nos da temor, incapacidad. Lo contrario al hipermétrope y el présbita, que ocurre generalmente por agotamiento muscular, pero también por la forma de abordar la vida. Tenemos ese temor a lo cercano, empezamos a los hijos, los nietos, las personas cercanas y vemos mucho mejor el mundo de lejos. Pero también hay alguno que no es capaz de ver ni el de cerca ni el de lejos porque tiene una visión distorsionada de la realidad, una irregularidad de las imágenes que llegan al cerebro. Y se ve por los defectos en las irregularidades entre la córnea, el primer lente, y el cristalino, el segundo lente. Que como decíamos, ese tenía la capacidad de contraerse o de retraerse, pero que se pierde esa actividad muscular. Pues bien, esa es una visión integradora que está dando el doctor Juan Carlos Jaramillo, donde la forma en que vemos la vida se expresa después en la forma en cómo vemos las imágenes en nuestra vida. O sea, depende no solo del ojo, sino de quien lo habita.
Bueno, Santiago, muchas gracias. Es realmente, hiciste un resumen brillante de lo que yo realmente considero que es la visión como tal. Es importante notar que pues en esto también tenemos algunas otras enfermedades.
Por supuesto,
que podríamos explicarlas. Te voy a hablar rápidamente de algunas, como podría ser las cataratas, que es un tema que preocupa mucho a la gente. ¿Por qué se forma la catarata? La catarata es una pacificación de ese cristal del cual estábamos hablando. El cristalino, normalmente en la edad adulta y sobre todo en los países que están en vía de desarrollo, se opacifica rápidamente. Primero porque estamos en una zona que está expuesta a los rayos solares en forma directa, ¿sí? Esta luz solar, estos rayos ultravioletas hacen que el cristalino vaya envejeciendo en forma rápida. ¿Cómo podemos proyectar esto en lo que estamos hablando, Santiago? La catarata es simplemente un temor de la persona. La persona llega a una opacificación de su cristalino. Su cristalino se opaca. ¿Por qué? Porque la persona siente temor o se siente agredida por el medio ambiente externo. Entonces, esa persona no es capaz de ver más allá, de tratar de mirar su mundo exterior. ¿Por qué está cambiando su mundo exterior? Porque simplemente está envejeciendo, sus ideas se han trancado, su vida se ha estancado parcialmente y trata de mirarse interiormente. Pero el problema no está en eso, Santiago, el problema está, la catarata la podemos resolver como cirujanos. Hay miles de formas, poniendo lentes intraoculares, los lentes intraoculares avanzados, la tecnología en cirugía de catarata es una belleza, no te puedes imaginar realmente lo que hay en tecnología de cirugía de catarata. Ya está el láser, está la facumensificación, están los diferentes tipos de lentes intraoculares que pueden servirte para ver de lejos y de cerca y de intermedio en forma simultánea un solo lente, que son los multifocales, están los monofocales, y así de esa forma tú lo resuelves. Pero lo más importante en esto también es concientizarte de que tú tienes que buscar en tu yo interior. Hay cosas muy buenas, sí, puede que la percepción de la vida de lejos se haya perdido, pero explórate a ti mismo. Lo importante es llegar a estar enamorado de ti mismo, de saber que tienes valores dentro de ti y que puedes buscar ahí. Entonces, resuelve tu tema de catarata, pero también sal a flote con lo demás.
Genial, genial, porque esta es una visión integradora. A veces las superespecialidades médicas, y hay que decir que este médico que tengo aquí al frente, el doctor Juan Carlos Jaramillo, es especialista en cirugía de córnea, que es el tema que vamos a tocar ahora. O sea que es una telita pequeñita en un cuerpo muy grande, pero lo ha integrado a esa visión de la enfermedad como camino, de proyecto de vida, de construcción de valores en la realidad cotidiana. O sea que este es un ser humano, cualquiera de nosotros, que proyecta su vida y sus ojos se enferman como tal. Cada uno de sus actos se refleja en el organismo, que esto es bien interesante. Dertenfeld and Danke, que fue un grupo, son dos médicos que desarrollaron un proyecto hace muchos años en la década de los 70, donde encontraron ese título, La enfermedad como camino, encontraron que cada parte de nuestro cuerpo se enfermaba de acuerdo a cómo veíamos la vida, cómo actuábamos en la vida, cómo nos relacionábamos con la vida. La vejiga, por ejemplo, tiene que ver con marcar el territorio de las personas, como lo hacen los animales, para poder decir, esta es mi casa, y el perrito se orina en las paredes, o el gatico marca cuando camina por las paredes y se arrastra sobre ellas, se refriega para dejarle olores a los otros gaticos diciéndole, esta es mi casa. Así también vemos la vida desde una perspectiva biológica, pero integrando la mente y el cuerpo. Y cuéntenos de los ojitos, porque además el que le toca a uno de esos pacientes probablemente no se mejoren solo con cambio de actitud. A veces hay que hacerles trasplantes, o hay enfermedades como las úlceras que ocurren por las diferentes enfermedades, entre esos el virus del herpes, en fin.
Sí, Santiago, pues el mundo de la córnea es un mundo apasionante. Primero, pues porque, devolviéndonos un poquito al principio de esta charla, tenemos enfermedades como el astigmatismo, la miopía, la hipermetropía, que pueden ser corregidas con cirugía refractiva. Las técnicas de cirugía refractiva son múltiples. Para poderle ayudar a un paciente de estos, ya saliéndonos del tema o pasando netamente al tema científico médico como tal,
complementando al cuerpo con el ser humano que ya lo hemos habitado.
Tenemos varias posibilidades. Operar a un paciente de estos se puede manejar inicialmente con gafas, se puede manejar con lentes de contacto y también bajo un estudio muy serio donde podemos, con exámenes muy precisos, decir si un paciente es apto para una cirugía o no. No todo el mundo es apto para cirugías refractivas. En eso tenemos que ser muy selectivos.
Hace muchos años las primeras cirugías que se llaman queratotomía radiada.
La hicimos durante mucho tiempo, sí. La dejamos a un lado porque pues desafortunadamente la córnea es cambiante y la córnea de estos pacientes que operábamos con miopía corregía, tenía un efecto de cuando tú partes una torta de un ponqué en varios pedazos, hacíamos 8 incisiones, 12 incisiones, hasta 16 incisiones sobre una córnea, la córnea se nos aplanaba, nos corregía el defecto visual. Pero bueno, eso fue hace muchos años atrás, cuando fueron pasando los años.
Sí, la queratomilesis apareció después, ¿qué?
Cuando se terminamos, la idea, Santiago. Cuando nos dimos cuenta unos años más adelante de qué pasaba con la queratotomía radial, nos dimos cuenta que la queratotomía radiada simplemente seguía corrigiendo y pasaba el paciente de ser miope a volverse un paciente hipermétrope. Esto varió, vino la llegada del láser, el excimer láser, eso es una belleza, son aparatos espectaculares, cada generación es mucho mejor, cada generación es más precisa, los software que se utilizan son supremamente precisos. Entonces el tema está en escoger el paciente correcto para hacer la cirugía correcta, no todo el mundo es operable. Bajo estos últimos parámetros, el láser es una gran elección para los pacientes que quieren mejorar su capacidad visual. De la queratomileusis, sí, pues nuestro doctor Barraquer la tuvo hace mucho tiempo en boga. Pues el principio de la cirugía refractiva actual está realmente no abandona este tema de la queratomileusis. Lo que hacemos nosotros para la cirugía actual puede ser una queratomileusis. Ahorita dentro de los procesos que nosotros manejamos varios tipos de láser, Santiago. Uno de esos es el láser, se llama, puede ser el láser de femtosegundo o el VisuMax, y lo tenemos ahí en el Instituto de Córnea. Son equipos especializados en sacar lentículos de la córnea, que antes el doctor Barraquer lo sacaba con cirugía de corte. Ahora simplemente el láser talla el lentículo, el mismo láser hace un pequeño canal por el cual se saca el lentículo y se corrige la miopía, Santiago. Podemos corregir miopías hasta 9 o 10 dioptrías. miopías. Hay otra forma de corregir la miopía que es con el implante de lentes intraoculares. Están los lentes fácicos. El lente fácico es una maravilla. Nosotros tenemos pacientes a los cuales hemos corregido con 20, 20, 21, 22 dioptrías, que es algo absurdo. Sí, realmente no poder,
no ve nada.
Es realmente no poder ver tu mundo exterior, no saber qué hay enfrente tuyo, no conocer la realidad como tal. Y son pacientes que al día siguiente llegan y te dicen: doctor, gracias, estoy conociendo
la vida. Me vi al espejo. Sí,
estoy conociendo la vida, doctor. Te cuento una anécdota que me pasó con un paciente. Lo llamé a consulta después de haber sido operado. Y bueno, entró a mi consultorio, lo revisé. A los 15 días lo volví, entró otro paciente con otro nombre diferente y llamé y entró el paciente que yo había operado. Le dije: no, espérame un minutico que tengo que mirar otro paciente que ya llamé. Le dije: ¿cómo es tu nombre? Me dijo el nombre de la persona que no correspondía. El doctor me dijo: no, yo me cambié de nombre. Le dije: ¿cómo así que te cambiaste de nombre? Sí, doctor, porque usted me cambió la vida. Entonces, la cirugía refractiva es tan impactante, Santiago, que para muchas personas es un cambio de vida total.
No lo dudo. Es que el punto de vista, ver otra vez la vida, que sería la forma concreta. ¿Y cómo es esto, el trasplante de córneas? Porque es muy importante que le demos la oportunidad a otros de que puedan ver cuando ya definitivamente su córnea se ha dañado y pues quedan ciegos.
Tocas un punto muy importante. En este mundo, en este momento, Santiago, en Colombia, gracias a Dios, existe la nueva ley. La ley 1805 de 2016, que esta ley modificó la ley 73 de 1988, donde se hacía la presunción de donación de órganos. Normalmente, al morir una persona, se supone que después de 6 horas, si no ha habido ninguna manifestación en contra por parte de sus familiares o si la persona muerta no ha dejado una nota que se debe radicar por escrito, ¿sí?, firmada en notaría y radicada en el Instituto Nacional de Salud, o también en su EPS, cuando hace su ingreso a las EPS, debe dejar una nota diciendo: no quiero ser donante. Mientras esa persona no deje esa nota, se asume que después de 6 horas, y no ha habido ningún tipo de reclamación, podemos disponer de los órganos del paciente. Es importante, Santiago, porque cuando nosotros nos vamos no queda nada, Santiago, pero en el organismo tenemos... nosotros, por ejemplo, las córneas. Te voy a hacer simplemente una revelación. En este momento tenemos más de 1.300 personas en Colombia esperando córneas, Santiago, por diferentes causas: cicatrices en la córnea, infecciones en la córnea que dejan cicatrices, traumas oculares que han dejado cicatrices muy fuertes, cirugías refractivas que han dejado deterioro o daño de las córneas. El otro son procesos también como el queratocono, que no puede ser manejado de forma distinta a un trasplante. Te voy a hacer un pequeño corte acá, porque el queratocono lo podemos manejar en formas distintas. El queratocono es quizás la patología donde más podemos utilizar las córneas, pero el queratocono se puede manejar de distintas maneras. Comenzamos primero con el uso de gafas. Si las gafas no responden bien, si el paciente no recupera bien, nos vamos al uso de lentes de contacto. Si vemos en el estudio que el uso de lentes de contacto no es suficiente y nuestro paciente sigue empeorando, tenemos la posibilidad de colocar unos anillos en la córnea. Estos anillos simplemente son una estructura que le vuelve a dar forma y la posibilidad de que la córnea tenga una curvatura mucho más estable y te permita tener una visión un poco más clara. Y por último, pues asociado a esto también está un tratamiento para endurecer la córnea que se llama crosslinking. El crosslinking es poner vitamina B12 en la córnea, endurecerla para que la córnea no se siga ectasiando. ¿Qué es lo que yo llamo ectasia, para que entiendan nuestros oyentes? La ectasia es simplemente que nuestra córnea se vuelve tan puntuda que al ser tan puntuda se generan astigmatismos demasiado altos y una visión supremamente irregular. Al final, cuando ya tenemos, por último paso, no nos ha servido ninguna de estas 4 opciones que te he marcado, tenemos la posibilidad de un trasplante de córnea. Es el último paso que tenemos. Lo podemos hacer de varias formas. Puede ser un trasplante lamelar, ¿sí?, si la córnea no está muy comprometida, o puede ser una queratoplastia penetrante, que lo haríamos ya en casos de que la córnea tenga demasiado compromiso, cicatrices o cosas influidas por el mismo queratocono.
Buenísimo, buenísimo toda la explicación. Lo interesante es que tenemos todas las posibilidades para volver a ver. Llámese cambios de actitud, llámese sistemas tan cotidianos como las gafas o los lentes de contacto, procedimientos más especializados, cirugías refractivas. hasta algo maravilloso como es el trasplante de córnea. No hay disculpa para no querer ver, pero se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Totalmente de acuerdo contigo. Las posibilidades están. La forma de vivir la vida y vivirla de una manera mejor, sí, de poder proyectarnos hacia el futuro, es tener una buena visión, tener un buen enfoque, tratar de que lo que esté enfrente de nosotros lo podamos disfrutar. Eso nos hace seres más integrales, estar en contacto con la vida, con el mundo exterior, nos hace unos seres mucho más vitales, con amor en lo que hacemos por la vida, encontrando significado a cada cosa que tenemos en nuestra mente.
Sí, muchos psicólogos nos han enseñado aquí, precisamente en este programa, que uno antes de ver la realidad exterior proyecta la que siente y piensa que está ocurriendo. Entonces, uno está enamorado y todo lo ve bonito. Todo se parece más bonito, como en las canciones. Y uno exalta todo, todo es más brillante, todo es más luminoso, todo es más especial. La gente que nos cae mal deja de caernos. La gente que vemos hermosa como la pareja la vemos el doble hermosa. Pero al contrario, cuando estamos en despecho, en tristeza, en duelo, todo se vuelve opaco, se vuelve sin brillo, se vuelve sin sentido. Y los ojos están actuando ahí y la cámara fotográfica está perfecta. Sin embargo, el que está detrás no lo ve bien. ¿Dónde lo ubicamos? A usted, querido doctor Juan Carlos Jaramillo, oftalmólogo especialista en cirugía refractiva, pero sobre todo especialista en puntos de vista y enfoque.
Gracias, Santiago. Muy querido, ¿no? Pues estoy completamente a tu disposición para lo que se te ofrezca, consultas o todo en el Instituto de Córnea.
¿Un teléfono?
El 612-8426.
612-8426 en la ciudad de Bogotá, Instituto de Córnea. Sí. Y también miran todo el ojito, porque sobre todo miran al que está detrás del ojito, que es la persona. Para problemas de refracción, todos los tratamientos, desde las gafas hasta sobre todo esto maravilloso, estas cirugías que han ido avanzando, desde la queratotomía, queratomilesis y ahorita estas técnicas de láser, de todos los tipos de láser, que pueden hacer que volvamos a ver, que tengamos puntos de vista y enfoque favorecedores, pero no solo cambiando la lente, en este caso la cámara, sino cambiando el operario en este momento, el ser humano. Doctor Juan Carlos Jaramillo, médico oftalmólogo, 612-8426 en la ciudad de Bogotá. Ha sido un placer y que tenga muchos mejores puntos de vista.
Gracias,
todos,
Santiago,
los días.
El placer ha sido mío. Realmente compartir este espacio contigo ha sido muy agradable. Poder realmente tener la posibilidad de que nuestros pacientes conozcan un poquito más acerca de que lo importante que es su visión, no solamente arreglarla desde el punto de vista oftálmico, sino también meterle un poquito de visión a la vida.
Ponerle visión y visión positiva y optimista para transformar esa realidad, porque el mismo mundo con otros ojos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, 612-8426, Instituto de Córnea, para el doctor Juan Carlos Jaramillo.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.